En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer en busca de iniciativas que se ponen en marcha para concienciar. Nuestra primera parada en estas 4 horas de radio, en el intercambiador de Moncloa.
En este punto de Madrid nos esperan a esta hora pacientes de esclerosis múltiple. Hoy es su día y hoy están contando a los madrileños en qué consiste su enfermedad. Con ellos va a estar la unidad móvil en unos minutos, pero tú puedes pasarte a partir de las 11 de la mañana. Cuando te encuentres con ellos, te van a contar en qué consiste su enfermedad, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Te dirán que suele manifestarse entre los 20 y los 40 años, sobre todo en mujeres, y que todo puede empezar por problemas en la visión o por la sensación de tener hormigueos en las manos y en las piernas.
Son los primeros síntomas que te hacen acudir al médico, al especialista, para ver qué es lo que te está pasando. Pero es que no solamente nos lo van a contar, también lo vamos a poder sentir nosotros. Vas a poder notar cómo te cuesta mantener el equilibrio cuando quieres caminar o cómo te cuesta agarrar cosas pequeñas porque tus dedos no responden bien. Una oportunidad de meterte en la piel del otro y de ayudarles a concienciar sobre una enfermedad que a día de hoy no tiene cura.
Una cita que tenemos todos en ese intercambiador de Moncloa, pero seguimos recorriendo la comunidad en este tiempo de radio y nos vamos a acercar también hasta un supermercado de Francisco Silvela. Allí nos vamos en busca de un comando de consumo responsable de alcohol. Nos lo vamos a encontrar en las cajas de varios establecimientos de alimentación. Se van a dirigir sobre todo a los más jóvenes. Les van a recordar que el consumo excesivo de alcohol no es bueno para sus neuronas. Este primer fin de semana, previo a la Navidad, comienzan su misión para dar consejos de tú a tú entre las 4 y las 9 de la noche.
Forman parte de estos comandos, además, caras conocidas. Esta mañana, por ejemplo, dando esos consejos de consumo responsable, nos vamos a encontrar al actor Max Iglesias y a la actriz Elena Furias,
A las 12 y cuarto estaremos con ellos, con nuestra unidad móvil, en este miércoles 18 de diciembre, en el que Madrid se suma a la celebración del Día Internacional del Migrante.
Por ese motivo, el Museo de América va a celebrar jornada de puertas abiertas. Nos invita a todos a participar en sus visitas guiadas gratuitas. Hay dos, una por la mañana a las 12 del mediodía, la otra por la tarde a las 4 y media.
Si quieres asistir, si te quieres apuntar, tienes que enviar un correo a esta dirección. Migrarescultura@gmail.com, migrarescultura@gmail.com, o también puedes llamar al siguiente número de teléfono. Al 646-32-42-29, 646-32-42-29. De todas maneras, te recuerdo que en nuestro Facebook, que es Hoy en Madrid, vas a encontrar todos los datos.
Unos datos que vamos actualizando a lo largo de toda la mañana. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
4 horas de radio en las que, bueno, pues como estáis comprobando, nos acercamos a todas aquellas iniciativas que suceden en nuestro Madrid, ese que tanto nos gusta y que a veces pues no podemos abarcar al completo. De ahí que pidamos vuestra ayuda y colaboración. Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, por ejemplo, bueno, pues para hablarnos de alguna iniciativa que se desarrolle en vuestro municipio o en vuestro barrio, nos lo contáis y nosotros, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues lo vamos explicando para que lo conozcan más personas y se puedan sumar a todo lo que se está haciendo.
Nos gusta compartir lo que ponéis en marcha y también lo que os preocupa. Por cierto, que muy atentos a esta mañana de radio porque tenemos alguna que otra sorpresa para vosotros, para los que estáis ahí al otro lado. Así que muy atentos a esta sintonía, 101.3, 106. Nos podéis seguir por la radio, también os podéis seguir por internet en ondamadrid.es. Además, ahí también tenemos nuestros podcasts para que tú disfrutes de Hoy en Madrid a tu ritmo. Y luego, pues nada, pues también a través de la TDT que salimos.
Claro que sí, ahí estamos. Y además se nos escucha muy bien, todo hay que decirlo. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos.
Que te veo ahí ojeando tu libro.
Es que son unas fotografías preciosas. Además del contenido, mira, es la isla de Creta, la costa de Malta, por ejemplo. Vemos aquí Estambul, vemos Cádiz, donde estarían supuestamente esas columnas mitológicas de Hércules. Y es que se mezcla un poquito el mundo de la mitología para hablarnos de qué, pues de un viaje a Tartessos. Tartessos, ese pueblo perdido ahí en la cuenca del Guadalquivir. Es un libro que un poco indefinible, ¿no? Está a medio camino entre el ensayo, también entre el libro de viajes, porque tiene mucho diálogo, poca bibliografía, lo ha querido hacer así el autor, muy personal. El autor es Fernando Penco Valenzuela, estuvo aquí al principio de nuestra carrera de biblioteca, digamos, hace unos 3 años, porque escribió también una novela ambientada en la Edad Media. Y bueno, nos traslada un viaje 3.000 años atrás. Se titula, como veis, Viaje a Tartessos desde Andalucía hasta la cuna de la civilización. Su autor es Fernando Penco Valenzuela y hay constancia de Tartessos, no es, digamos, como la Atlántida, que no se tiene así una constancia, digamos, historiográfica.
Sí, parece más mitológica,
leyenda,
¿no?, que otra cosa.
De Tartessos sí, hay escritos, por ejemplo, de Heródoto, de Hesíodo, de incluso Homero, por eso todo ese periplo mediterráneo. Nos habla también de la mitología de Hércules, de Dédalo, de Ícaro, que quiso volar con sus alas de cera y al final pasó lo que pasó.
Ay.
Bueno, es un libro apasionante. Ajá. Tiene un subtítulo que es Desde Andalucía hasta la cuna de la civilización y lo ha escrito este novelista arqueólogo, porque ha hecho también un museo en Rabat muy interesante del que podemos hablar, el Museo de la Joya.
Ah, mira.
Todo se va bifurcando en muchas cosas con esta gente interesante.
Es lo que sucede, ¿no? Que tenemos un punto de partida y luego muchos lugares a los que llegar, muchos destinos.
Hoy es miércoles y a partir de las 11 abrimos nuestra peque sección, además ya con iniciativas para disfrutar estas Navidades. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días, pues sí, y además con un personaje que yo creo que ha marcado las Navidades de todos y cada uno de nosotros desde que éramos bien pequeñitos, porque yo siempre digo que en nuestro entorno de amigos, de familiares y demás, siempre hay alguien que dice que eso de las Navidades, ¿eso qué es?
Es verdad.
Ese personaje arisco que dice, pues qué rollo la Navidad.
A mí me gusta, que se acaben ya.
Efectivamente.
Ojalá se hubieran pasado.
Yo me quedé con la última versión que yo vi de aquel Scrooge al que hacemos referencia, decía que las Navidades eran paparruchadas. Bueno,
paparruchas.
Pues Mr. Scrooge ahora llega a los escenarios, concretamente del Teatro Nuevo Apolo. Va a ser a partir de este domingo, día 22, y lo vamos a ver en forma de musical. La historia de ese señor avaro y arisco, que no cree en las Navidades, que siempre está refunfuñando y enfadado por las Navidades, y de pronto, pues durante toda esa noche previa al día 25, se le aparecerán esos tres fantasmas que le llevarán al pasado, al presente y al futuro, y en este caso nuestro presente y nuestro futuro más próximo. De estos días de Navidad está en ese teatro para contemplar y disfrutar de la versión que hacen la compañía Altibajos Teatrales, que es muy buena, que es muy divertida y que además cuenta, como siempre, ellos se caracterizan porque en sus obras meten piezas musicales.
Ajá.
En la anterior de Las Habichuelas Mágicas metían piezas de ópera y en este caso hay música clásica y bueno, hay que decir que la directora concretamente del elenco tiene una voz maravillosa y es una manera de acercar a los pequeños también a ese otro mundo de la música clásica.
Ajá. ¿Y la Casa Real? también piensa en los más pequeños, en las futuras generaciones.
Eso es, porque, claro, uno no sabe muy bien si los pequeños creen que eso de los príncipes, los reyes y las infantas es cosa de los cuentos o tiene que ver con la realidad cuando les vemos en la televisión y en los reportajes de las revistas del corazón. Bueno, pues ahora hay un área de infantil desde la página web, esas www.casareal.es, que lo que trata es de involucrar a los niños. ¿Cómo lo van a hacer? Con dibujos para colorear, con muñecos para imprimir, con una sección de biografía con cada uno de los miembros de la familia real y, bueno, pues todo lo que tenga que ver con los juegos indicados especialmente para los niños, para que vayan conociendo la labor de la corona, del jefe de Estado, de las fundaciones, la de los príncipes, la de la Fundación Reina Sofía, y con visita al palacio incluida. Y también hay un área para los profes, para cómo tienen que divulgar o darles ideas para divulgar la corona entre los chavales y los coles.
Bueno, pues nuestra peque sección, ya sabéis, protagonista todos los miércoles en esta sintonía de Onda Madrid Miércoles, en el que no falta tampoco Irene Echeverría, creadora del violín.com, ya que hemos hablado de música clásica, que aparece también en ese montaje de Scrooge. Que sepáis que nosotros también vamos a tener esas audiciones comentadas.
Muy navideñas.
Exacto, y que van a ser muy navideñas, pero irá sucediendo a lo largo de este programa, en el que ahora tenemos que irnos directos al intercambiador de Moncloa.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues coincidiendo con ese Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, os contamos que hoy se pone en marcha una campaña de sensibilización que se llama así: Empieza por conocerla. Y recalco lo de empieza, porque precisamente esas dos primeras letras, la E y la M, aparecen en mayúsculas. Son, esas letras que nos hablan de esclerosis,
claro, ahí está,
múltiple.
La E y la M.
Los objetivos de esta campaña, pues ayudar a los ciudadanos a reconocer los síntomas de esta enfermedad, el fomentar el diagnóstico precoz, que es muy importante, y eliminar además falsos mitos que hay sobre la esclerosis múltiple. Esta mañana nos lo van a contar pacientes que tienen esta patología y que nos están esperando en el intercambiador de Moncloa.
Cualquier persona que lo desee puede meterse en la piel de una persona con esclerosis múltiple, realizando una simulación individual de las limitaciones físicas y motoras que también que padecen estos enfermos, ¿no? Y de los impedimentos que se encuentran, por ejemplo, en su puesto de trabajo.
Claro, son adultos jóvenes, están
justamente
en la edad laboral.
Claro, sí, se manifiesta, ¿no? A partir de los 20 años se puede manifestar esta enfermedad. Además, también nos van a mostrar cómo se pueden solucionar estos problemas en el entorno laboral con sencillos cambios.
Pues para allá que nos vamos, para el intercambiador de Moncloa, allí nos espera nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días, y al entrar a este intercambiador de Moncloa vamos a leer un cartel que pone: aunque no seas capaz de ponerle cara, puede estar cerca de ti, empieza por conocerla. Y lo que tenemos que hacer es acudir a la segunda planta de este intercambiador, entrando por el paseo de Mores, y aquí nos vamos a encontrar con esta campaña que está especialmente dirigida a las personas jóvenes, por eso se ha hecho en esta zona donde hay mucho tránsito de universitarios. Está con nosotros Carmen Valls, que es la directora de la Federación aquí en Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy la directora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid.
Y nos decía que el objetivo, empezar con la gente joven, ¿no? Para conocer los síntomas más frecuentes son esa debilidad, el hormigueo, la mala coordinación, la fatiga, los problemas de equilibrio, la visión doble borrosa, el temblor. Todo esto son síntomas que se manifiestan en forma de brotes de mayor o menor intensidad, y a partir de ahí debemos encender la alarma.
Claro, no. Nosotros lo que queremos con estas campañas de sensibilización es hacer visible la enfermedad, que la gente reconozca sus síntomas para ayudar al diagnóstico precoz, porque gracias a Dios hoy en día hay fármacos que pueden no curar, pero sí frenar esta enfermedad. Y para el tema de los síntomas tenemos aquí al doctor Arroyo, coordinador de la unidad de esclerosis múltiple del Clínico San Carlos, que nos lo va a explicar perfectamente. Nosotros con la campaña queremos darlos a conocer.
Claro, y está aquí con nosotros para informar también, me imagino, al público en general, ¿no? ¿Es una gran desconocida esta enfermedad?
Efectivamente es una gran desconocida, pero muy importante, porque es muy frecuente, ¿eh? Calculamos que hay en la Comunidad de Madrid 6.000 pacientes como mínimo, y en España tienen que ser más de 45.000 pacientes jóvenes que en su plenitud, por ejemplo, de laboral o de trabajo, estudiando, pues aparece esta enfermedad tan importante y que desafortunadamente puede llegar a ser grave en los pacientes. De ahí la importancia de estas campañas, de conocerla bien, de diagnosticar precozmente, diagnosticar temprano, porque muchos pacientes se van a beneficiar de un tratamiento temprano, pues para evitar eso que no queremos, que es la neurodegeneración y la progresión de la enfermedad.
La causa esta se desconoce de momento, ¿no? Aunque se piensa, hay muchos científicos que creen que puede ser una enfermedad autoinmune.
Bueno, hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Hay que seguir invirtiendo en investigación, sin ninguna duda. No conocemos con exactitud la causa, sobre probablemente unos factores genéticos, aunque no se hereda, unos factores en los ambientes. Hay ambientes que es más propensa a esta enfermedad y otras menos. España es un ambiente propenso a ella, pues se produce eso, efectivamente, una alteración de la inmunidad, de nuestro sistema de defensa, es el que nos protege, origina esa alteración de esa cubierta que se llama mielina, y también de la neurodegeneración del cerebro y de la médula espinal, y origina los síntomas de la enfermedad.
Y contáis con pacientes que están aquí mostrando su testimonio. Uno de ellos es Diego Velázquez, que ha venido a apoyar esta campaña. Le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 22 años, en el año 98, y me imagino que se ha sentido identificado cuando he hablado de esos síntomas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, aunque es una enfermedad especialmente compleja, prima en este tipo de sintomatología. Es bastante dispar y sí que hay que poner énfasis exclusivamente en poder acudir a un médico en un diagnóstico precoz para poder recibir un tratamiento para preservar en la medida de lo posible la salud en la línea del tiempo y poder sobre todo prevalecer y mantener la vida que uno tiene, porque uno de los factores asociados a esta enfermedad es que te desplaza completamente de tu zona de confort. Puedes perder el trabajo, perder la pareja, perder independencia y sobre todo la incertidumbre que genera, pues hace caer una espiral. Y actualmente existe una batería de tratamientos impresionantes, que no existían en el año 98, pero yo lo que he visto es que cada 5 años van saliendo moléculas nuevas y tratamientos que ya tienen capacidad de modificar la enfermedad, y eso da una esperanza genial para personas, uh-huh, principalmente jóvenes, y si empiezan a tratarse desde el inicio podrán mantener una vida plenamente normal.
¿Te cambió a ti mucho la vida cuando te diagnosticaron esta enfermedad? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo has evolucionado en estos años?
Sí, bueno, a mí me sacó de mi situación de confort. Yo estaba independizado, tenía mi pareja, tenía mi trabajo, y pues perdí el trabajo. El miedo que causa la enfermedad pues hizo que la pareja pues huyera, buscara otro tipo de alternativa. Perder la independencia y la incertidumbre, pues sí, la verdad es que fue muy traumático. Entonces mi mayor lucha siempre ha sido el poder recuperar, integrarme en la sociedad. Me costó más o menos unos 2 años. Y bueno, como yo venía del mundo del deporte, pues siempre tuve la idea clara que con actividad física pudiera contrarrestar los efectos de la enfermedad, y pues pude conseguir.
¿Y ahí sigues?
Sí, bueno.
Vamos a contar la trayectoria, si os parece, de Diego Velázquez. Sí. Nos decía que él vive actualmente en Aranda de Duero, en Burgos, que es concejal allí, que practica muchísimo deporte y además es un gran campeón. Cuéntanos qué retos has superado.
Sí, bueno, tengo mi trabajo, aparte una manera de aportar a la sociedad, ser concejal, estoy casado, tengo 2 hijos y bueno, y siempre he sido deportista, y bueno, pues con la enfermedad, debido a la clínica que presentaba en su momento y debido a lo poco que se conocía, y yo en su momento dije, bueno, pues me dijeron que igual no iba a poder volver a caminar, ni iba a volver a poder trabajar. Entonces, debido a mi carácter, yo busqué la prueba más dura que había, que era el Ironman de Lanzarote, y dije, pues algún día haré el Ironman de Lanzarote. No sé cómo
haré.
Y bueno, me costó 7 años y conseguí empezar a practicar los Ironmanes. He hecho concretamente 3 Lanzarotes, he hecho varios Ironmanes, carreras de montaña, y sobre todo porque me gusta y para mantenerme lo más fuerte posible y ganarle metros a la enfermedad. Y bueno, al final he estado participando en el de Ironman de Italia, que son 10 Ironmans en 10 días, y quizás me convertí sin saberlo en la persona que busqué y nunca encontré, que buscaba referencia en personas que hicieran deporte y no había hasta la fecha. Y pues mira, muy orgulloso de que con el ejemplo más personas puedan ver esa ampliación del abanico, ¿no? De la previsión que había igual en el año 98 a actualmente, que puedes decir, bueno, pues la enfermedad puede ir mal, pero puedes plantearte hacer 10 Ironmanes en 10 días. Entonces esa capacidad de abanico que permite da una esperanza que es lo que la enfermedad
propiamente te quita. Y para mí es un orgullo que otras personas toman ese camino y no el camino de conformismo y de tirar
el batimiento. Eres un gran campeón en todos los aspectos, sí, de la vida, y sonríe Carmen Valls. Uh-huh. Y aquí lo que habéis querido también hacer es poner a la gente en la piel de una persona que sufre la esclerosis múltiple, ¿no? Con diferentes simulaciones.
Sí, sobre todo eliminar barreras, ¿no? Porque un poco para evitar que ocurra lo que ha dicho Diego. Él, bueno, le despidieron del trabajo, se sintió excluido de la sociedad, y nosotros pensamos que con información esto es evitable. Si la gente sabe bien en qué consiste esta enfermedad y que con unas pocas adaptaciones la persona puede seguir trabajando, pues no ocurrirían estas cosas.
Nuria es una de las personas que ha pasado, sí, por esas pruebas, por esas simulaciones. Uh-huh. Cuéntanos qué has sentido y qué pruebas te han hecho.
Sí, pues por ejemplo me han puesto como un guante estos gordos de esquí y me han dicho, coge un clip. Entonces tenía ahí un montoncito de clips y yo intentaba coger uno, pero cogía como tres o cuatro, era muy difícil. También me han hecho, por ejemplo, meter una hoja en una carpeta, que me ha costado mucho coger la hoja, abrir la carpeta, meterla bien además, y no sé.
Una de las pruebas, unos pesos, he visto que estaban poniendo en los tobillos, ¿no?
Os han puesto unos pesos ahí y me han dicho, venga, camina un poco, y me pesaba muchísimo, y me lo han puesto solo una pierna, pero me pesaba muchísimo, me costaba caminar. Yo he dicho, ya correr debe ser, vamos, para hacer deporte, no sé yo cómo es posible.
Otra prueba era la de la visión.
Sí, tenían unos ordenadores y te decían, le dabas clic y veías la imagen así como desenfocada, borrosa, con sombras, no podías leer el texto, era muy, muy difícil. Yo me he quedado impresionada.
También podemos ver esta mañana, Carmen, si nos pasamos por el intercambiador, una urna donde a esta hora hay una joven practicando deporte, subido a una bicicleta. ¿Qué queréis poner de manifiesto con ello?
Claro, eliminar falsos mitos, ¿no? Porque, bueno, a veces cuando la esclerosis múltiple se da más, un 70% más en mujeres que en hombres. Y una vez son diagnosticadas, pues la primera pregunta que suelen hacer, que lo confirme el doctor, pero yo creo que es así, pues voy a querer ser madre, voy a poder. Muchas veces se creen que no. Pues, por ejemplo, hay una urna con una persona diciendo que sí, que se puede tener hijos perfectamente. Exactamente. Luego, el hecho de que tengan que dejar de trabajar tampoco es así. Entonces hay un ejecutivo que, bueno, controlando sus tiempos y adaptando y informando bien a la persona que le contrata, puede seguir con su trabajo, etcétera. El hecho es derribar falsos mitos que existen muchos alrededor de esta enfermedad.
Doctor, cada 5 horas se diagnostica en España un nuevo caso de esclerosis múltiple y en las consultas os enfrentáis, me imagino, a menudo con estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que queréis hacer llegar a esos nuevos pacientes que se enteran de que tienen esa enfermedad?
Bueno, el mensaje es que evidentemente la población, primero, es que es una enfermedad importante y que tenemos que difundirla bien. El mensaje es que el diagnóstico es fundamental, que sea rápido, temprano y por medios y por expertos neurólogos en esclerosis múltiple, y que muchos de esos pacientes se van a beneficiar de un tratamiento temprano. Esa es una gran información, y que los tratamientos están funcionando bien, que hay que seguir investigando y hay que seguir, digamos, apostando por la investigación en este país y en esta comunidad autónoma. Yo creo que Madrid y España está a la cabeza de la investigación clínica, y que por supuesto la labor que tienen las asociaciones, las fundaciones de pacientes, es absolutamente prioritario en la rehabilitación, en favorecer la normalidad de las personas, y como por ejemplo decía Diego, la importancia que tiene un ejercicio físico programado y moderado. Con la ayuda de todos, con toda seguridad y con el esfuerzo de todos, incluidos los medios de comunicación, realmente la calidad de vida de los pacientes nos tiene que cambiar en los siguientes años.
Nosotros ya hemos aportado nuestro granito de arena, que es la información. Sí. Desde las 11 todo el mundo va a estar aquí perfectamente informado. ¿Hasta qué hora?
Hasta las 6 de la tarde vamos a estar aquí en el stand informando a todo el que quiera información acerca de la enfermedad, y bueno, y el que tenga un familiar y quiera saber cómo se siente, pues podrá experimentar la prueba igual que Nuria, de bueno, pues lo que es ese hormigueo en las manos, esa dificultad a lo mejor para andar y todo ese tipo de pruebas.
Pues ya lo sabéis, en el intercambiador de Moncloa, sí, en la entrada de Paseo de Moret, en la segunda planta, ahí estarán pacientes, también médicos, gente de la fundación, todos deseando que conozcamos esta enfermedad y que se derriben algunos mitos.
Perfecto, Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias a la unidad móvil de Onda Madrid, esclerosis múltiple, la patología en la que hoy nos estamos centrando porque estamos celebrando su día nacional, pero mañana nuestra sección dedicada al mundo de la discapacidad también seguiremos ahondando un poquito más en esta patología.
¿Puedes estar cerca de ti? Es el mensaje. Y sobre todo, nos quedamos con esas palabras, uh-huh, que nos decían, ¿no? Que esta patología, pues que no te desplace de tu vida.
Exacto, hemos hablado además con el doctor Arroyo, uno de los especialistas más importantes de nuestro país respecto a esta enfermedad, esta esclerosis múltiple, y lo ha dejado bien clarito. Vamos a normalizar y vamos a decirle a los nuevos pacientes que existen tratamientos. Si los utilizamos de manera temprana, vamos a conseguir que la enfermedad no evolucione en exceso, que tarde más, bueno, que vaya apareciendo esa, bueno, pues esa progresividad de los síntomas. Por tanto, acudamos al especialista y busquemos ese rápido diagnóstico.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Momento ahora de echar cuentas, de hacerlo además de manera clarita y siempre, siempre entendiendo lo que hacemos. Que me da a mí que esta es la asignatura pendiente de todos los españoles, la educación financiera. De hecho, tenemos ya sobre la mesa los datos de un estudio que aseguran que el 85% de los consumidores admite necesitar más información para sentirse seguros ante las entidades financieras.
Lo ha realizado ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, y en él encontramos más datos que nos deberían hacer reflexionar. A nosotros y también a las entidades bancarias, a las que, por cierto, no valoramos nada bien. Un 5%... un 5, ¿no? Le damos el aprobado raspado para los profesionales que atienden en el banco. Tal vez por eso solo les preguntan para aclarar dudas un tercio de los encuestados.
Y lo peor es que de ellos, de ese tercio de los encuestados, el 22% queda más confundido. Tan solo un 33% sacaría provecho de esa información. Así que está claro, algo hay que hacer, sobre todo entre los grupos más vulnerables, que son precisamente los jóvenes entre 18 y 25 años, y después nos vamos ya a los mayores de 65.
No hay edad para aprender, así que vamos a teclear esta dirección: educacionfinanciera.adicaeonline.es, educacionfinanciera.adicaeonline.es, una plataforma a través de internet de formación en consumo financiero, con la que mediante cursos, foros, tutorías y sesiones presenciales y por videoconferencia nos van a echar una mano a la hora de entender conceptos y poder tomar las mejores decisiones sobre nuestras cuentas.
Miguel Jiménez es miembro del Departamento de Proyectos de ADICAE, ha trabajado además en este estudio del que hemos estado, bueno, pues ofreciendo algunos datos sobre educación financiera. Miguel Jiménez, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Parece que todos tenemos claro que necesitamos más información, ¿no? Nos sentimos un poquito huérfanos en esta materia.
Sí, quizás con motivo de los últimos abusos sufridos por los consumidores, tanto con el tema de las preferentes y demás productos de ahorro e inversión que han comercializado las entidades financieras, y por otro lado con el tema de las hipotecas, se ha constatado durante estos últimos años que sí, que la gente es cada vez más vulnerable y a la vez es más sensible con ese tipo de, bueno, de arma que también debe tener. Por un lado sería la normativa que proteja al consumidor, pero por otro lado está viendo el consumidor que tiene que informarse y formarse más.
Nos tenemos que formar, Miguel, para que no nos tomen el pelo, para que nadie se quede con lo que es nuestro.
Sí, y además, bueno, aparte de los datos que habéis dado, hay otro que también nos ha llamado muchísimo la atención.
A ver, cuéntanos.
Les preguntábamos a los encuestados que si en alguna ocasión habían firmado alguna vez algún contrato financiero teniendo la sensación de no saber exactamente lo que firmaba. Y un 73% nos decían que sí, que no sabían exactamente lo que habían firmado. Quizás esto es síntoma de la confianza que se tenía antes de la crisis en esos comerciales de las entidades financieras, que ahora, como ya habéis dicho y habéis adelantado, pues bueno, ahora la gente no confía ya en esos comerciales de las entidades.
No, la gente yo creo que tiembla, ¿no?, cuando suena el teléfono y ve que procede del banco, sobre todo cuando te empiezan a comentar de si deberías abrir un depósito, pensar en la jubilación.
Sí, quizás otra de las cuestiones donde centrábamos la encuesta, aparte de los conocimientos financieros que debían o que considerábamos que debían de tener los consumidores, haciéndoles diversas preguntas muy muy generales, pero centrábamos también qué entendían o si entendían o no la información que el banco les mandaba a casa, esa correspondencia que recibimos todos. Pues bueno, prácticamente la mitad no entendían lo que el banco les mandaba en cuanto allá a productos que ellos habían contratado.
Sí,
es decir,
sí,
no sabían qué información les llegaba a casa.
Hombre, todos nos hemos encontrado, por ejemplo, con esa información que nos llega de algún fondo o de alguna pensión que tenemos, que de repente abrimos una especie de tríptico en la cual vamos leyendo en letra muy pequeña, un montón de datos que no sabemos de dónde vienen y a dónde van, y que de alguna manera nos están hablando de la rentabilidad que vamos a tener en el futuro. Da la sensación de que a veces quieren que no nos enteremos mucho, porque saben, yo creo, que a priori con esos datos no nos vamos a enterar de nada.
Así es, sí, da esa sensación. Otro de los datos que habéis dado es que, bueno, que la gente con las dudas que tenía acudía, ese es el patrón que tenía el consumidor antes de la crisis, acudía para informarse sobre ese producto que había contratado o iba a contratar, directamente iba a preguntarle sus dudas al comercial del banco. Ahora esa tendencia se ha invertido. El consumidor ya no recurre a quien le va a comercializar ese producto, sino que recurre a otras fuentes de información. Y otro claro dato de qué información dan y cómo la dan es que ante la solicitud de información o aclaración de dudas que tenían sobre un producto contratado, no le aclararon a un tercio de los consumidores, pero es que a un 22,3% no les aclararon esas dudas, sino que además les confundieron más.
Entonces,
estamos viendo que hay deficiencias y muchas en lo que es la información que se le da al consumidor, aparte de toda esa formación que pueda tener el consumidor.
Ya. Bueno, hay que ponernos las pilas, por lo menos la parte que como consumidores nos toca, que es lo que está en nuestra mano a priori más fácil de conseguir. Recordamos ese dato, el 85% de la población asegura necesitar más formación en materia financiera. Y como comentábamos, Miguel, vosotros también nos echáis en una mano en este aspecto, ¿no? Con esa aula online.
Sí, hemos visto y hemos constatado que después, bueno, la gente, además de esta encuesta, que sí constata ya con números la preocupación, ya lo habéis dicho, que un 85% de los consumidores considera que debería mejorar su cultura, su educación financiera. Y como primera necesidad les preguntábamos que para qué necesitaban mejorar esa cultura financiera. Pues prácticamente el 70% decían que como arma o mecanismo de defensa, para mejorar su seguridad y evitar futuros fraudes. Para eso hemos creado diversas actuaciones, como es la plataforma online que habéis que habéis nombrado. Hemos realizado unas jornadas recientemente, además, ayer y antes de ayer, lunes y martes, 16 y 17 de diciembre, realizamos unas jornadas en las que nos reunimos, pues además de con consumidores, pues bueno, con periodistas financieros, con especialistas, incluso entidades financieras se prestaron a venir y bueno, debatimos sobre el nivel de la educación financiera y qué posibilidades había de mejorarla.
¿Y qué posibilidades hay? Claro, ¿qué posibilidades hay?
A ver, hay de lo más famoso que hay es un plan de educación financiera de la CNMV del Banco de España que se ha renovado recientemente de 2013 a 2017, un plan de educación en el que se, bueno, poquito a poco se van implementando actuaciones sobre todo en los dos grupos más sensibles que estamos viendo, que son el futuro consumidor, que son menores de edad o gente ya de 18 a 25 años o gente de avanzada edad. Pero consideramos que este plan de educación financiera de Banco de España y CNMV tiene una pata o cojea, y es que no se ha contado con las asociaciones de consumidores para desarrollarlo y luego para implementarlo y bueno, desarrollarlo en toda España. Por eso nosotros llevamos paralelamente nuestro plan de educación financiera con profesionales, con profesores de universidad a las que les invitamos, pues bueno, a dar talleres, videoconferencias, y en el que afortunadamente ya son más de 2.000 personas las que están apuntadas en esta plataforma y pretendemos seguir en el año 2014 con nuevas actuaciones.
Claro, es que además, pues estamos echando un vistacito, recordamos una vez más, educacionfinanciera.adicaionline.es, que tenemos, los cursos que nos van a hablar de conceptos de nuestro día a día, de las cuentas de ahorro a la vista, de las tarjetas bancarias, de evitar el fraude en los medios de pago, de servicios financieros a través de Internet y de reclamaciones ante abusos, ¿no?, que nosotros pensemos que estamos siendo sometidos. Hay que tener información para después reclamar nuestros derechos.
Sí, así es. Lo que sí proclamamos desde Adicae sí que decimos que una de las armas, y no es la única, lo que no se puede trasladar es toda la responsabilidad al consumidor. Decir que sí que se le ha informado o sí que ya tiene toda la formación adecuada y no haber una normativa que proteja convenientemente al consumidor. Es decir, no se puede trasladar toda la responsabilidad a los usuarios. Lo que sí que es cierto es que esa parte que sí que sirve como un arma de protección tiene que desarrollarse más, y vemos que ahora en España, pues bueno, sí que hay una preocupación, por así decirlo, está de moda ahora la educación financiera, pero se tiene que desarrollar muchísimo más, porque bueno, propiamente los consumidores son conscientes ellos mismos de que no tienen la educación financiera necesaria para enfrentarse a esos productos tan complicados que ofrecen ahora las entidades financieras.
Es verdad que son complicados, nosotros tenemos que intentar entenderlos, pero también estaría bien, bueno, pues que desde las entidades bancarias se utilizara un lenguaje más cercano, porque yo creo que a veces nos perdemos en los conceptos.
Sí, así es. Incluso nosotros ya hemos propuesto desde hace años diversos productos blancos, por así decirlo, ¿no? Como al igual tenemos en supermercados, pues bueno, un catálogo de productos en los que estén homologados y supervisados tanto su contrato como, por así decirlo, sus condiciones por las autoridades, por Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España, para que sí el consumidor sepa exactamente lo que está contratando y sepa que hay un organismo detrás que ha supervisado ese producto, ese contrato, y sepa que no hay condiciones abusivas ni cláusulas abusivas que en el futuro le puedan perjudicar.
Datos que hay que conocer, toda esa información, la ayuda que nos llega desde luego por parte, por ejemplo, de Adicae, tanto para enseñarnos, para que aprendamos un poquito con vosotros, como para echar una mano en el momento en el que las cosas ya hayan ido mal y queramos desde luego reclamar. Y yo no sé si preguntarte, Miguel, ¿para cuándo crees que podríamos conseguir educación financiera en los colegios? ¿Podrá ser en algún momento de la vida asignatura?
Desde las autoridades educativas, porque también invitamos en nuestras jornadas teníamos dos vertientes. Una era lo que era el consumo financiero y especialistas en consumo financiero y en finanzas, pero también invitamos, porque así lo consideramos y era muy importante, a profesores de instituto. Vinieron cargos, en este caso porque eran Zaragoza, del Gobierno de Aragón, en lo que es la dirección de consumo. Y sí que hay preocupación y sí que empieza a haber políticas en las que sí que se está implantando parte de lo que es en tema financiero, sí que se está formando a los futuros consumidores en temas de consumo financiero. Aún así, y dicho por profesores de instituto, sigue siendo una materia en la que no se está prestando demasiada atención y en la que sí que se tiene que seguir trabajando para mejorarlo. Pero bueno, poquito a poco se van haciendo cosas, pero lamentablemente en muchas ocasiones hemos tenido el problema y posteriormente le ponemos la solución. Hay que adelantarse.
Desde luego que sí. Miguel Jiménez, miembro del Departamento de Proyectos de ADICAE, que ha trabajado además en este estudio sobre educación financiera con esos datos tan llamativos y que desde luego reflejan la realidad al 100%. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Hasta
luego, adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Que sin contemplación,
sin dinero, ya me voy a amor.
Hasta la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28 200.
Llegamos a nuestra biblioteca, lo hacemos para encontrarnos con un libro que podríamos decir es un tanto indefinible, porque está entre el ensayo, entre el libro de viajes, es un viaje al pasado.
Un viaje 3.000 años atrás, se titula Viaje a Tartessos, desde Andalucía hasta la cuna de la civilización. Y Sergio, su autor, es Fernando Penco Valenzuela.
Que me tiene aquí embelesado.
A ver, ya te veo enganchado. No levantas la vista al frente.
Fíjate, un buscador de oro en Granada, en la antigua Granada. Bueno, hablaremos de todo ello. Diremos que Fernando Penco Valenzuela es cordobés también, del año 66, escritor, arqueólogo de profesión. En Rabat, por ejemplo, dirige y coordina el proyecto museográfico que os comentaba, del Museo Nacional de la Joya, la colección que hoy puede visitarse en el Palacio Almorávide de los Oudayas. En el año 99 obtuvo el Premio Nacional Nueva Gente de Narrativa, otorgado por la Asociación de Escritores y Artistas Españoles por su primera obra, El Cráneo. Otros libros suyos, pues Guadalquivir, un valle legendario, trabajo que comparte con el fotógrafo José Luis Cumplido, Una historia de la minería en Córdoba, y además uno muy interesante también sobre la muerte de esa foto legendaria del miliciano, de Robert Capa, pues también ha dirigido algún documental importante. Ahí le tenemos. Fernando, buenos días, bienvenido.
Okay, buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a centrarnos en Tartessos, que dices posiblemente nace de un proceso entre los pueblos semitas y los pueblos autóctonos andaluces, en algún sitio de esa desembocadura del Guadalquivir. ¿Qué viaje le propones al lector en esta obra, Fernando?
Bueno, el libro es como bien habéis contado, en principio todo nació, fue un encargo del editor de Manolo Pimentel, que me dijo por qué no escribía algo acerca de Tartessos, y yo al final ha surgido una especie de libro de viaje. El libro es como un árbol, ¿no? Que tiene distintas ramas, habla de la historia, de los paisajes, de la arqueología, antropología y geografía. hay civilizaciones antiguas. En definitiva, se ha convertido casi en una aventura, ¿no? Uh-huh. Y que nace y que surge de la desembocadura del Guadalquivir, sí.
Uh-huh. Querían... Decíamos hace aproximadamente una hora, Fernando, que hay constancia de Tartesos en escritos de historiadores de la antigüedad, ya no, de Herodoto, de Hesíodo, incluso de Homero.
Efectivamente, sí, sí. Tartesos es de las pocas civilizaciones de Occidente que cita Herodoto en su monumental historia, ¿no? Pero no solo Herodoto, sino también Antímaco de Teo, Homero, Pisandro de Camiro. Tartesos fue algo así como una especie de civilización que todavía no la hemos encontrado, y que en el libro se convierte en definitiva como un canto, una romanza a Andalucía, ¿no?, a la tierra del sur, ¿no? Uh-huh. Que se adentra en los siglos pasados y que de igual manera te habla a lo mejor de los caballos semisalvajes de la desembocadura del Guadalquivir que de las fábulas y las leyendas que han sobrevivido a lo largo de los siglos.
Uh-huh. Esos caballos que de alguna manera siguen existiendo en las marismas, ¿no?
Sí, sí, sin duda, y que son los padres, entre comillas, de los caballos americanos, tanto del norte de América como de Sudamérica. Uh-huh. Son esos caballos mostrencos, que son una maravilla, que todavía están en estado semisalvaje en el Coto de Doñana, y con los que tuve la suerte de convivir unos días con ellos y de ver ese animal tan maravilloso de la naturaleza, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, como profesional, como arqueólogo, como amante precisamente de esos rastros, de la indagación de los rastros en el pasado, queríamos saber dónde se han llevado a cabo las principales excavaciones para detectar, para encontrar, digamos, restos de Tartesos.
Bueno, Tartesos se entiende que la parte se le debe, nosotros debemos prácticamente Tartesos a Schulten, ¿no?, a Adolf Schulten, que escribió en 1921 un libro extraordinario, Y que él se empecinó en que Tartesos, la civilización que citaba Heródoto, se encontraba en algún lugar del Valle del Guadalquivir. Quizás la parte, hoy en día, afortunadamente, la cosa ya ha cambiado. Han surgido distintos congresos sobre Tartesos y fundamentalmente el foco que más atrae a los investigadores es la desembocadura, el entorno de Doñana y el entorno de Huelva, ¿no? Son los dos grandes focos, contando también con la legendaria ciudad de Cádiz, que, como sabéis, es la más antigua de Occidente, y que en ese lugar, en algún lugar, pues floreció hace 3.000 años una civilización que ya poseía sus leyes y su escritura y su poesía, como bien cuentan los autores clásicos.
¡Qué orgullo!
Sí, la verdad que es una maravilla. En parte el libro, yo creo, en ese sentido, ¿no? Yo creo que el libro, uno de los constantes de ese libro de Viaje a Tartesos es la perdurabilidad de la historia, o sea, la perpetuidad, ya no solo desde el punto de vista arqueológico, que es fundamental, sino también, yo pienso que las culturas persisten y sobreviven a las personas, evidentemente, uh-huh. permanecen, de uh-huh. alguna manera subyacen, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, a lo largo del libro que estuve investigando, pues yo tuve la suerte de entrevistar a una anciana en Tornavaca, en el norte de la provincia de Cáceres, que me habló de esa maravillosa leyenda, ¿no?, y de una maravillosa leyenda de esa pastora que, tras ser abandonada por un hidalgo, se echa al monte y se venga de los hombres. Bueno, pues esa misma leyenda, que es la Dama Blanca, en la que recoge Robert Gray. Hay leyendas que sobreviven al paso de los años. Es una leyenda también de origen céltico, que no sabemos muy bien cómo llega a la península. Bueno, pues lo mismo ocurre un poco con los restos arqueológicos. No solamente toca la arqueología en este sentido el libro, sino que también cree en esa parte de la historia que queda ahí, que perdura afortunadamente y que no sobrepasa a las personas, ¿no?
Uh-huh. Queríamos saber también, por ejemplo, mencionas a las rocas errantes o las puertas del Hades. ¿Qué son?
Sí, bueno, son los textos famosos de los que no hablan los antiguos. Ese mundo desconocido, las columnas de Hércules. El libro tiene dos capítulos. Un primer capítulo que habla sobre vivir en la frontera, porque Tartesos era una tierra fronteriza, y un segundo capítulo que nos habla de las dos columnas, ese mundo que los griegos, porque quienes nos pusieron en el mapa realmente en la antigüedad fueron los griegos, fue sobre todo Heródoto, ¿no? Cuando dice que existe una cultura en Occidente que se llama Tartesos y que se encuentra más allá de las columnas, y que ya los mismos antiguos griegos pues confundieron con el Tártaro, con las rocas errantes, las puertas aladas, el infierno, el lugar donde la vida se hacía también más dulce y feliz a los hombres. También hay esa controversia entre el infierno, lo desconocido, y lo que es también la parte feliz y la parte que hay que alcanzar de alguna manera. Es un país, un reino, no sabemos. En fin, como está en ese mundo que es la nebulosa, pues al escritor también le permite un poco pues tornar y poder volver y hacia ese mundo que es irreal, pero real, ¿no?
Por ejemplo, también el río Tinto, ¿no? Y esa gran mina horadada a cielo descubierto que se va profundizando como el infierno de Dante, casi, ¿no?
Sí, sí, sí. El mundo de los metales es fundamental en Tarteso. De hecho, se sabe que cuando se agotan los metales en Oriente, en la parte de Creta, Chipre y Anatolia y la parte de la Grecia continental, pues los griegos y los fenicios necesitan metal para seguir continuando. Entonces hay una leyenda también muy bonita que es las cuatro edades del hombre. Es un cuento iraní, pero que luego los griegos lo toman y añaden una edad más que los convierte en raza y es cuando surgen los héroes griegos. Bueno, pues Tartessos tiene también esa parte mítica de cuando los griegos llegan aquí y ellos, un poco como Mircea Eliade nos hable tan maravillosamente bien, ¿no? Cuando antes de conquistar un lugar hay que poner los dioses allí. Y eso es lo que hacen los griegos con nosotros, ¿no? Nos traen aquí Hércules, es un dios que nosotros lo adoptamos de los griegos y que lo hacemos tan nuestro, o incluso más que ellos mismos, ¿no? Hércules, hay un gran templo de Heracles, Melcar, en la zona de Cádiz, que todavía Santipetri, que tuvo una importancia en la antigüedad fundamental, vamos, vital. Incluso se habla de que Alejandro Magno y el propio Julio César anduvieron por allí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay fotos también, hay que decirlo, fotos bellísimas que conectan con otros lugares como Malta, Chipre, todo ese entorno de la mitología y de la historia mediterránea. Y ahora mismo tengo abierto el libro, Fernando, por esos maravillosos sarcófagos fenicios de Cádiz, ¿no? Recomendamos sin duda, el que vaya a Cádiz pues puede ignorar que haya un magnífico museo arqueológico allí con unos sarcófagos fenicios perfectamente conservados, ¿no?
Sin duda. Bueno, Cádiz es fundamental en la antigüedad. Cádiz es la ciudad quizás más interesante del sur de la península ibérica. No solo dicho por mí, sino por los antiguos. Hay una estratigrafía fenicia fundamental. De hecho, el componente semítico fenicio, que ese es otro mundo también fascinante, es básico para entender Tarteso. Es decir, Tarteso, ese momento en el que llegan a la península ibérica, al sur de la península ibérica, aquellas naves de Tarsis, ¿no? Con aquellos misteriosos mercaderes. Que no solo traen consigo, esta gente no solo traen consigo lo que es la escritura, sino, o el torno, sino que también traen consigo a sus dioses y a su madera de cedro, su vidrio, y ahí es cuando eclosiona un poco Tarteso. O sea, el Tarteso es como una, se piensa que es algo multiétnico, algo multicultural, uh-huh. Muy parecido a lo que podía ser Creta, ¿no? A las ciudades de Creta, al palacio de Knossos, Phaistos, toda la zona donde en realidad nace el minoico, donde nace la cultura occidental. O sea, nosotros nos debemos muchísimo a los cretenses, aunque parezca. Bueno, pues ahí surge un contacto. El año 1000 antes de Cristo es un siglo y un milenio poderoso, ¿no? Ahí se escribe la Biblia, ahí surge Homero, el más grande, sin duda. En fin, uh-huh. es un momento de la historia muy interesante y también oscuro, ¿no?
Uh-huh. Pero en el que arrojamos mucha luz, ¿no? Gracias a un libro como este viaje a Tartessos desde Andalucía hasta la cuna de la civilización. Fernando Penco Valenzuela, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Gracias.
Un abrazo, que vaya bien.
Un libro fascinante, hay que decirlo. Que Sergio Rodríguez no hace nada más que mirar y mirar y mirar esas fotografías. Caballos también he visto.
Todas las implicaciones y los antecedentes, además de ese pueblo de Tartessos. Como decía, esas fotos de los cedros del Líbano, que vemos ahí con la mezquita del Líbano que estaba ojeando hace unos momentos, que me parecen también maravillosos. Aquí la tenéis.
Precioso. Bueno, pues echarle un vistazo a esas fotografías, también a esa lectura, una lectura muy interesante de un libro que ya forma parte de nuestra biblioteca. Enseguida van a llegar las noticias.
Actualizamos la información en Onda Madrid, pero luego regresamos. Los de Hoy Madrid estamos contigo, si quieres, si te apetece, hasta las 2.
Son las 11.